¡Feliz Navidad! ¿Qué hora? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a Latin Kiwi. Nuestro último programa hoy, 16 de diciembre del 2024. Literalmente ahorita son las 11:34 de la mañana. Ya estamos aquí en Planet FM comenzando con toda la energía del mundo. Porque sabemos que ahora sí, de aquí hasta enero, amigos, por lo menos aquí en Planet FM ya no me van a ver. Espero que sí. El próximo año comencemos con el pie derecho. Recordemos que aquí en Latin Kiwi no solamente hablamos de todas las cosas que pasan en Nueva Zelanda, sino que principalmente te presento a los actores latinoamericanos viviendo en este hermoso país, que muchos de ellos no solamente han vivido en este país por años, sino que también han vivido etapas. Ya saben, la etapa típica de hacer working holiday visa o estudiante, de pasar de una visa a otra, de los nervios que uno comienza a vivir cuando se viene o solo o con pareja, o cuando no esperas una pareja y te la encuentras acá, o una oportunidad de negocio y también crece acá. Muchos de nosotros también nos hemos desarrollado no solamente en el área profesional, sino también en el área de familia. Acá comenzamos también nuestro propósito familiar, tenemos hoy hijos, y bueno, tenemos tanto que ofrecer todavía para el siguiente año, que te invito a ti, si eres parte de la comunidad latinoamericana en Nueva Zelanda, para seguir siendo parte de los siguientes capítulos de Latin Kiwi. Te quiero también pedir que por favor me sigas en todas las redes sociales. Recuerda que todos nuestros audios se escuchan en Spotify, se escuchan en vivo en Planet FM 104.6. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí en Planet FM. Y también puedes ver nuestros videos con entrevistas muy completas en Latin Kiwi YouTube, así como en todas nuestras redes sociales en cápsulas que vas a poder encontrar ahí en TikTok, Instagram, Facebook. Y también, amigos, recuerden de visitar mi página web latinkiwi.com, donde tenemos también artículos de todo lo que pasa en Nueva Zelanda, eventos, etcétera, etcétera. Y te vuelvo a recordar, estamos comenzando ya nuestra propia selección de sponsors para Latin Kiwi. Si tú te quieres venir a promocionar tu servicio, tu producto o todo lo que estés haciendo acá en Nueva Zelanda que requiere exposición, puedes contactarme a también Latin Kiwi Instagram para que yo te pase todos los precios, porque creo que somos un espacio muy completo, multiplataforma, y también podemos llegar a muchas personas que exclusivamente están en Nueva Zelanda o que están por venir a Nueva Zelanda, y puede llegar a ser bastante bueno que puedas usar estas plataformas para exponer tu trabajo. Pero bueno, amigos, literalmente el día de hoy vamos a hacer como un twist, porque al final del día la idea de estar acá en Nueva Zelanda es también conectar con muchas personas alrededor de este planeta, y yo creo que aquí también yo les puedo decir que he tenido la fortuna desde que llegué a este país de encontrar no solamente a gente súper chida, trabajadora, sino también a mexicanos que, a pesar de que somos bien poquitos, yo creo que somos una comunidad ruidosa, pero seguimos siendo poquita, que siempre nos ha ayudado como también a sentirnos un poquito en casa. Y el día de hoy decidí invitar a una persona que, de hecho, va a ser muy chistoso lo que voy a decir, fue una de las primeras personas que conocí en Nueva Zelanda en el 2009 por allá, y lo más chistoso es que siempre nos vemos o cuando ella se va o cuando ella regresa, y este año no podía ser la excepción. Y le quiero dar la bienvenida a Karen Jaimes. ¿Cómo estás, mexicana, ya acá en Nueva Zelanda, a punto de irse a Australia de nuevo? ¿Cómo estás, querida? Bienvenida.
Bien, súper contenta, gracias por invitarme a tomar cafecito contigo.
El cafecito de mañana. Claro. Querida Karen, cuéntanos cuánto tiempo llevas en Nueva Zelanda, por qué estás en Nueva Zelanda antes de comenzar toda la historia. ¿Por qué te viniste a Nueva Zelanda? ¿Cómo te enteraste? En esos años, ¿quién te dijo?
En ese año, no, claro, bueno, yo llegué en el 2007, y wow, ese 2007 fue como 15 días antes de que unas amigas mías decidieran
venirse también,
a echarse,
¿no?,
un viajecito. Yo dije, ay, pero pues, ¿pues dónde es eso? ¿Qué? Total, y que yo estaba, como ya sabes, con el novio tóxico, que dije, no, va a haber otra forma de irme, de escaparme, si no es yéndome al país. Entonces, como unos 20 días antes de que ellas decidieran venirse por acá, compró el boleto sin saber nada. Nada, 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 nada.
O sea, que fue como un viaje de amigas.
Claro, veníamos tres amigas, ellas ya tenían el plan de hace creo que un año organizado para venir por 6 meses, toda la onda. Y yo me les pegué los últimos, así ya los últimos 15 días, así de exactamente en qué vuelo van, porque voy con ustedes. Y estuvo espectacular, porque al fin y al cabo, ¿qué te puedo decir? Mira lo que ha pasado, cuántos sí. años después.
O sea, en ese entonces, ¿tú qué estabas haciendo en México? ¿Estabas estudiando, terminando? ¿Qué estabas haciendo?
Yo estaba trabajando para una aerolínea en México.
Ok.
Y entonces, ese tiempo como que yo estaba viendo que ya me quería salir y hacer otra cosa. Y fue cuando justamente mi amiga Claudia me dice, vámonos. Y yo.
¿Y llegaste a Oakland?
Llegué a Oakland y el primer día que llegué conocí a mi esposo en la noche. Era
no es cierto, el primer día.
La primera noche, o sea,
eso
nosotros
no me la
llegamos
sabía.
A Oakland, nos recogió un amigo mexicano que ya nos, como que él ya sabía más.
Sí.
Mi amiga Claudia tenía toda la organización porque ella ya lo tenía planeado. Llegamos y en la noche, bueno, pues vamos a ir a la casa de este, donde nos vamos
de
a quedar.
De este amigo, ajá.
Y yo, okay, nos vamos a quedar ahí un par de noches y después ya nos vamos. Y yo, dale. Llegué y ahí llegó Mauro, que es ahora mi marido.
No es cierto, esa no me la sabía, esa no sí. me la sabía.
La
pero te cayó
noche.
Bien desde el principio.
No, yo lo vi, dije, okay. Tengo una relación muy tóxica.
Exacto.
Y en la noche encontré y dije, mira, este chico se ve buena onda, pero todo bien, estuvimos saliendo unos meses.
Y como que...
Y ahí yo dije, bueno, ya me voy a regresar, porque sí. yo vengo, o sea, venía creo que por 3 meses nada más. Y de ahí fue como me voy quedando, me fui quedando y pues, nos enamoramos, decidimos casarnos y estuvimos en México casándonos en el 2009.
¡Ah, exacto! O sea, tú te casaste en el 2009.
Sí, fui a México a casar.
Sí, me acuerdo de esas fotos.
Claro, sí, no.
Y una gran boda, by the way.
Sí, fue gran una boda. De pueblo de 3 días.
Sí,
casi.
Sí, sí,
estuvo
gran
bueno.
Boda.
Y estuvo bueno, también fueron pues, los kiwis que conocí de aquí. O sea, estuvo divertido.
Wow.
Pero muy loco.
En ese entonces, tú te adaptas a Nueva Zelanda y empiezas a trabajar en hospitality, me acuerdo.
Claro. Sí, ya en esos momentos era como re fácil entrar a trabajar. Sí. Restaurantes y toda esa onda. Entonces ahí arranqué como quise quedarme más, porque yo estaba ya enamoradísima, bien clave el del Mauro, y dije, claro. me quedo, como pues tengo que buscar un trabajo para poder quedarme más tiempo. Aparte que él me decía, no puedes venir 3 meses si no haber ido a la Isla del Sur. Y yo, claro, tienes razón. Entonces empezamos a planear un viaje, pero era como en 3 meses más. Entonces,
sí.
¿sabes? Yo estirando el boleto, y al final empecé a trabajar en Hospitality.
Y te dieron
visa
ahí.
Trabajando ahí 3-4 años.
Sí.
Y saqué mi residencia de ahí.
Wow, sí, cuando Hospitality sí. te permitía dar
cuando
esa
Hospitality
vida.
Hospitality te daba chance de sacar papeles en menos de un año.
Exacto. Sí, oye, para que la gente que no sabe, obviamente, yo cuando conocí también a Karen, fue exactamente en ese entonces, cuando estabas trabajando, creo que era en Cojimarama o en Mission Bay, no me acuerdo. Y todo el mundo teníamos esta vida, yo llegaba como Working Holiday, ellos ya estaban un poquito más asentados, ya obviamente más conocidos de la vida neozelandesa. Y obviamente nos conocimos antes de niños, donde echábamos más desmadre,
claro.
donde era de ir de fiesta a fiesta, el Duany Dulans, el
todos estos,
el cassette, el viaducto, claro. todo ese tipo de cosas donde venimos.
Descarga cubana.
Donde incluso yo creo que en ese entonces todavía como que Nueva Zelanda sí tenía más vida que ahora, no sé por qué. O sea,
sí,
yo siento que había más opción, más
bueno,
gente.
También a lo mejor éramos más jóvenes y teníamos más, ¿no?
Probablemente también. Y bueno, claro. y algo que les quería decir es que obviamente Karen también ha pasado como todos nosotros por estos procesos donde evidentemente te clavas con una visa para poder, más bien, te clavas con un trabajo para poder ejercer una visa, generalmente hospitality es como lo más común, restaurantes, turismo o lo que tiene que ver con hoteles. Y obviamente eso nos lleva a huevo a especializarnos en algo que igual claro. ni estudiamos. ¿Qué estudiaste tú, por ejemplo?
Ciencias de la comunicación.
O sea, ves lo que decíamos, ¿no?
O sea
uno estudia una cosa y si vas a otro país, termina siendo plomero, soldador, hospitality.
Siempre he sido la chambita, siempre he trabajado de mil cosas, pero ahora ya aquí ya abusé. Ya he trabajado de todo. Pero se ha valido la pena porque todo ha ayudado para llegar a sacar lo que uno necesitaba en ese momento, que era poder sacar la residencia, ¿no? Que estábamos todos atrás de la residencia. ¿Cuánto te falta?
Sí, todo el mundo trae ese rollo. Algo que también me quiero saltar a la parte de ella, llegó un momento en que Nueva Zelanda igual y te empezó a costar un poco, como que ya te empezó a aburrir, como que yo me acuerdo que hubo una temporada que yo te conocía y que me decías, y eso me pasa a mí también, a mí me pasó muy rápido, de hecho, y yo decía, mira, me gusta todo, está padrísimo, no tengo, o sea, no es Nueva Zelanda el problema, es como que yo no me adapto, no siento que este sea el lugar, como que quiero darme una oportunidad otra vez en México, claro. Y tú decidiste, después de cuántos años en Nueva Zelanda, regresar a México.
10 años.
O sea, estuviste 10 años en Nueva Zelanda. Ajá. Y dijiste, creo que me quiero regresar. Ahí ya tenías a las dos niñas.
Claro, ya Antonella y Frida ya tenía, entonces estaba de 7 años y mi hija, la chiquita, ya la grande 7 y la chica 2 años. Y dije, ya.
¿Por qué? ¿Cuáles fueron tus principales motivaciones a decir, ya no quiero estar en Nueva Zelanda? ¿Y por qué? Porque la gente dice que acá, pues ya llegas aquí, todo está resuelto, ¿no? Sí, ¿qué sientes tú?
Yo creo, y he hablado con mucha gente últimamente, que es muy gracioso el tema, porque al fin y al cabo, como que mucha gente piensa, y piensas todo el tiempo, en me gustaría regresar, y me gustaría regresar. Y yo vine de vacaciones, o sea, me quedé 10 años, tuve mis hijas, pero en el fondo de mi alma yo sabía que iba a regresar. Okay. Siempre supe que quería regresar. Nunca fue como, ya me vi aquí toda la vida, no. Y siento que es lo que le pasa a un montón de gente que te dice, me veo aquí, pero no sé si para toda la vida.
Como que todos tenemos ese sentimiento, ¿no?
Como que todos lo sienten. Y yo no me quería quedar con ese sentimiento porque estuve años pensando en quiero volver. Y me daba un miedo terrible porque decía, ya sabes, todo el mundo en México, ¿a qué vienes? La seguridad, ¿a qué vienes?
No regreses.
No regreses. Estás loca, vives en el primer mundo. Y yo decía, no voy a regresar. Y mismo mis papás, yo les decía, papá, oye, papá, me quiero volver. ¿Estás loca? No, tú estás muy bien allá. ¿Qué haces? No, tu trabajo, tienes una linda casa, tus hijas están seguras, la escuela. No, acá ni vengas, está terrible. Y yo, me he puesto, años me gustó. Papá, me quiero regresar. No, mi mamá, estás loca, ni vengas. Bueno, total y que un día dije, se acabó, me quiero regresar. Si no me quieren apoyar, no pasa nada, pues no me vayan a ver, pero yo me voy a volver.
Sí.
No sé, o sea, ya no podía más. Y yo creo que ya no podía más porque lo había estado pensando durante tantos años. Y todo el mundo me decía, no. Que yo decía, pero toda la gente que me dice no, nunca ha estado en mi posición.
Uh-huh.
Es toda la gente de México que nunca ha vivido en otro país más de 6 meses.
Claro.
O porque se fueron a Canadá a estudiar 3 meses inglés, ya, no regreses, está mal. Y yo dije, no me importa, me voy. Y la verdad, me regresé y no me quise regresar a Ciudad de México porque pues yo había crecido ahí.
Sí, no.
Y dije, no.
Vámonos a otro lado.
Y bueno, decidimos irnos a Mérida, que era como la onda, vivir cerca del mar y más seguro. Y nos llevamos una súper sorpresa. Al fin y al cabo, estar en México fue la sorpresa más grande que me pude haber llevado.
¿Por qué?
Y porque fue el momento más hermoso. Fue los 5 años más divertidos. Me llené de vida. Mis hijas crecieron con los abuelos. El verlas aprendiendo inglés, español, digo. Frida iba, obviamente era bebé, pero Antonella de 7 años estuvo hasta los 11, no sé, 5 años, que verla aprender español y verla hacerse como una identidad mexicana. Luego, ¿sabes? Lunes de himno nacional en la escuela, ella va ahí.
El burrito, o sea, sabanero.
Claro, la pastorela, o sea, todo lo que tú crees. O sea, lo que
sí,
tú,
todo lo que uno
crees,
sueña, ¿no?
Lo cuando que tú dices, ¿cómo será mi hija allá?
Sí.
Y te das cuenta que tu hija se adapta 3 veces más fácil que tú. Y que tú, o sea, yo veía a mis hijas felices con los abuelos y en un clima que nada que ver al clima de acá, porque el calorón de Mérida, yo decía, o sea, para mí parte de lo que me fui fue el clima.
Es que
a mí
sí.
El clima me molesta mucho y yo siempre he sido persona de playa, siempre he sido persona de calor, y el hecho de poder estar en un lugar donde hubiera calor, yo era, es que yo no puedo creer. Te juro que yo cuando llegamos a Mérida y le veía los brazos a mis hijas, así los bracitos, yo decía, ¡ay, sus bracitos, güey! Andaban toda la vida con la térmica, o sea.
¡Ah, yo, conociste sus brazos aquí!
Les conocí los brazos a mis hijas, o sea, vivían con la térmica aquí. Fue, la verdad, para mí, una sorpresa, Mérida.
¿Y por qué ahora, después de esos 5 años, que de hecho para la gente que no sabe, obviamente para adelantar esta parte, es ella regresa obviamente a Mérida, regresa a esta vida mexicana, con amistades, con vida social, con ambiente, con todo lo que muchos de nosotros, la verdad es que seguimos añorando, y con esa idea que yo creo, por lo menos en el caso de ser mamá o papá, uno también quieres ver, ¿no? Por ejemplo, yo también cuando pensé llegar a tener hijos, yo dije, ah, bueno, las pastorelas, las fiestas de Navidad, o las cosas de los niños, y aparte siempre me vi con mi mamá, siempre me vi con amigas, en viviendo la misma la misma vida, y cuando me vi acá tan sola, me vi tan, o sea, a la fecha, obviamente, sí, todo lo que vivo con mis hijos es muy solo, es como que,
claro,
pues festivales, yo y Luis nada más, o no, a
aparte
veces.
Aparte los festivales que hacen acá súper.
Ay, así, no,
el
no.
Festival y el niño dice, oigan, póngale un disfraz por lo menos.
Peínenlo. No sí, solamente sí, por claro, hoy. Y allá es como todo producido. Y obviamente claro, eso también va a depender mucho de la personalidad de las personas. Quien, sí. Yo también sé que hay muchos mexicanos que al contrario odian eso, lo detestan.
Obvio, sí, para mí el balance, yo estuve los 5 años y vivo años. Exacto. Qué hermoso, ya el año 4 yo así, son 800 pesos del disfraz y lo van a usar 15 minutos.
Entonces,
y los zapatitos los vamos a mandar a comprar a no sé dónde y cuestan $200 más. Y tú así decías, oye, pero ¿por qué? Me gustaba más eso de Nueva Zelanda que ni gastas y que nos mandas en patas.
Exactamente. Entonces tú te emergiste otra vez, tuviste esa gran fortuna, yo creo que es una fortuna poder llevar sí, a tus hijas y hacerlas crearse en un ambiente mexicano, eso sería para mí un sueño
y no
también.
No solo crearse, sino también el comparar.
Que lo sientan. Ah,
el
también.
El comparar, o sea, mi hija la grande decía, mamá, ¿y todos esos perritos de quién son? Y yo, no, mi reina, son de la calle. Pero ¿por qué? O sea, todo ese tipo de cosas, mi hija estaba como la grande, que era como más
consciente
en esa onda. Estaba súper, todo me preguntaba, ¿y por qué las calles están pintadas así? ¿Por qué tienen grafitis? Y yo, es arte urbano. O sea, fue muy
sí,
divertido.
Sí, que hayan visto también la carencia, que conozcan
realmente,
que ellas son
pueblos,
muy privilegiadas en el sentido de
Yucatán.
Exacto.
O sea, vivir y a comer a los pueblos donde la gente haciendo las tortillas en medio de la selva. O sea, todo eso para ellas fue como
un open eye. O sea, como que abrieron los ojos.
Sí. Les cambió la vida esos 5 años en México, estoy segurísima. Mi hija, la grande Frida, es como, la siento un poco más kiwi ahora porque pues obviamente fue chiquita. Pero Antonella es una niña que valora un montón de cosas y siento que el haber estado ahí en México le hizo sentir que ella es mexicana. O sea, ahora ella es como, yo soy mexicana.
Ya, ella exacto. Eso es lo que te iba a decir. Creo que eso es muy importante cuando tienes hijos en otra parte del mundo, que los papás estamos en esta disyuntiva de quiero que sean mexicanos, pero no viven en México, pero quiero que también se integren bien a la cultura, pero tampoco quiero quitarles la parte mía. Entonces, como que uno entra como en esta disyuntiva de qué es lo que mejor que yo debería de hacer. Y creo que si tú tuviste la oportunidad de llevarlos y hacerlos emergerse en esta vida, que conozcan las diferencias. Tú como mamá, por ejemplo, ¿qué diferencias viste en términos escolares? Yo sé que mucha gente acá en Nueva Zelanda dicen que Nueva Zelanda tiene un gran nivel académico, que siempre sale como entre los mejores países para bla, bla, bla. Yo personalmente, que no soy la más, siempre fui la más burraca por ahí decir, pero puedo identificar, ¿no? Yo a la fecha no siento tanto eso. Por ejemplo, mis dos hijos van en primaria, siento que de cierta manera hay mucha como, pues si va retrasado, pues hay que los alcance. Obviamente no hay presión, obviamente no hay tareas tanto como en México, por ejemplo, y también vuelvo a repetir, va a haber padres que van a decir, ay, pues qué bueno que es así, porque no tiene caso, que para la presión. Cada quién va a tomar su estilo, y obviamente en el caso mío, pues obviamente yo estoy aquí y me adapto, pero eso no quiere decir que a veces digo, híjole, los veo como que muy abajo a lo que yo veía en México. ¿Cómo lo viste tú que sí pudiste tener esta experiencia entre claro, escuela y escuela?
Bueno, para arrancar, yo me iba y yo, Antonella hablaba español de casa, pero no era como para escribir y entrar a primaria con a leer y escribir en español. Entonces entramos a un colegio internacional, que fueran todas las clases en inglés, porque yo también pensé que si estoy tan loca y digo, a lo mejor me quiero regresar a Nueva Zelanda en algún año, que por lo menos ellas ya puedan seguir con el inglés.
Claro.
Entonces las metimos a un colegio internacional en Mérida, donde ellas pudieron seguir en inglés todas las clases.
Okay.
Y llevaban español.
Okay.
Y todos los niños obviamente hablan en español.
Claro.
Y juegan en español y todo en español. Entonces, para ellas yo creo que fue medio difícil al principio, porque era como que qué onda, o sea, medio que está todo no entiendo, y luego empiezas con cursiva y totalmente otro sistema escolar, que nada que ver al sistema escolar de acá, muchísimo más
estricto, ¿no?
Claro, muchísimo más estricto, más como más estructurado en las tareas, en el uniforme, en el que te checan casi que el peinado y el moño, las niñas van
claro,
con el moño, los cuadernos, a ver quién los forra más bonito, ya sabes, toda esa onda que yo acá así de, ¿qué onda? Nada que ver, pero me llevé la sorpresa también de que yo siempre pensé que, wow, México, sí, bueno, nosotros fuimos a la escuela allá y sí, te dabas cuenta que era como estricto y todo, pero nunca tenías como la parte de comparar con otro país. Y yo ahora ver a mis hijas que estudiaron allá y que estudian acá, y cuando llegamos después de 5 años en México, que llegar aquí y que me dijeran en el colegio, tu hija viene súper adelantada, Yo decía, ¿cómo? O sea, viene súper adelantada. Me dice, tu hija, el nivel que tiene para de leer y de, bueno, la escritura. Ya sabes que allá cursiva para desarrollar el lado izquierdo del cerebro y no sé qué tanta cosa. Y acá es como, a poco escriben, no es que escriban mucho, la tarea es como 15 minutitos al día. Entonces el nivel académico de México, por lo menos de Mérida, del colegio donde estudiaron chicas, fue espectacular, un súper buen colegio y yo me sorprendí muchísimo de regresar y ver que el nivel académico es muchísimo más alto que aquí en el mismo año.
Sí, 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 yo también lo noto un poco.
Mi hija, la edad que tiene la de ahorita, porque esto parece un experimento social, a una me la llevé a México a los 7 y la otra me la traje a Nueva Zelanda a los 7. Dice, o sea, como que deja mucho que
es muy luz, ¿no? Un poco.
La educación de México, que nosotros que estamos allá decimos, no, que
es horrible, no es como en otros países.
No, o sea, es sorprendente lo tanto que regresó Antonella o Frida con la lectura y la escritura, o sea, súper bien.
Wow, eso es muy importante también de comentarlo. No hay que desvalorizar, porque yo también creo que México tiene tantas cosas, lo que pasa es como no hay oportunidad de compararlo, como dices, hay veces que uno se va solamente por lo que escucha, claro. Y como borregos todos decimos, horrible, todo así, todo horrible.
Igual con la seguridad, o sea, no te vayas a México, la seguridad no, está terrible. Sí, no te voy a decir que no, bueno, viví los 5 años en Mérida, no me robaron ni un chicle. Dejaba la bolsa en el centro comercial porque se me olvidaba por salir corriendo, regresaba, la bolsa ahí estaba, o sea, México, por lo menos en Yucatán, la vida es súper segura, no, absolutamente no me pasó nada, mis hijas andaban en el centro comercial solas, o sea,
wow.
No, no, que agarra de la mano que se la roba, cero, iban a la escuela en bici, o sea, la misma vida que llevaban aquí, la hicieron.
La pudieron sostener.
No fue como meterlas a un departamento en el cuarto, no, cero, fue vivir seguras. Con los chicos yendo y viniendo solos a la escuela.
¡Órale! ¡Wow! Eso sí no me lo hubiera esperado también. Y obviamente salirte de Nueva Zelanda con una vida de 10 años, dos hijos, irte a adaptar a Mérida y en lo que pasaron los 5 años, ¿por qué decides ahora regresar a Nueva Zelanda cuando de cierta manera ya se habían adaptado, claro. De cierta manera las cosas estaban bien, había una cierta seguridad? ¿Qué es lo que no lograste tener que te hizo decir regreso a Nueva Zelanda?
Hay varias cosas, pero yo creo que lo más importante es la que te decía, que es la parte laboral. La parte laboral en nuestro ámbito, ¿no? Que al fin y al cabo yo, pues, lo que más tenía experiencia aquí era en hospitality y Mauro, pues, toda la vida trabajó en hoteles. Entonces era como, o sea, incluso se fue contratado desde aquí para trabajar en hotel en Mérida. Y el tema laboral allá es completamente otra historia. O sea, el tema de poder trabajar de tal hora a tal hora, sales y se acabó. No, cuando yo de trabajo, yo salgo de trabajar y se acabó. No hay nadie, me está hablando toda la tarde ni mandando WhatsApp de, ¿me mandas el informe? ¿Por qué no puede venir Juanita ahorita? No, no pasa por ahí. Todo es como muchísimo más estricto en el sentido de que no te están mande 25,000 mensajes después. Y nosotros habíamos, en los trabajos que estaban allá, bueno, Mauro estaba trabajando, era así. O sea, te queman el cerebro, empiezas a las 8 de la mañana, sí, sales a las 5, pero de 5 a 9 no te dejan en paz en el teléfono. Y haz esto y para acá. Y después, los dos trabajos, 2 años que estuvo trabajando en diferentes hoteles, en dos hoteles importantes en Mérida, pues en los dos era lo mismo. O sea, es como la cultura laboral en México es como completamente distinta a la de acá. Esa parte sí la extrañábamos cañón, como esa parte de decir, bueno, voy a trabajar de tal a tal hora y de ahí no me importa, se acabó mi día, no contesto mails. No tengo que estar llamadas.
Sí, es verdad. O sea, ahorita me te pones a pensar eso. Yo recuerdo que incluso cuando yo estaba chavía allá, fines de semana yo estaba viendo emails, contestando, viendo el mensaje, bla, 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 porque era como parte de nuestra cultura de que tú sigues trabajando, si se te necesita, no importa el fin de semana, en la noche, en la mañana, tenías que seguir contestando. Entonces, esa cultura laboral que ustedes empezaron a vivir ahí, porque también ustedes después de un cierto tiempo se les ocurrió abrir un restaurante un poquito antes de la pandemia, y cruza la pandemia y te toca todo lo que me pasó también a mí. Una revolución de cambio de servicio, de ahora qué vamos a hacer, ahora qué hacer takeaways, ahora tengo que ir allá y regresar. Cuando te pasa todo esto, en conjunto con todo lo que estaba pasando en el tema laboral, ¿cuándo fue el momento en que ya dices, sabes qué, ya, o sea, hasta ahora la otra ahora parte, vamos, ¿no? Ahora la otra parte, como ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿ahora qué va a pasar?
Claro, ya llegó el momento en el que, o sea, por la parte familiar y de amigos fue espectacular. O sea, el poder tener esa vida social, el poder estar cerca de la familia, de, te dejo a la niña un ratito, mamá, me voy.
Voy a tomar un café.
Sí, sí, voy algo. A salir en la noche, se quedan con ustedes 2 días. Bueno, los recojo el lunes, o los puedes llevar el lunes a la escuela, tú, te dejo las loncheras. O sea, esa vida.
Si te da la mamá, de, los papás,
no,
allá.
¿Qué haces ahora? Sí. Pero por otro lado, también estábamos quemados del cerebro ya. Entre el restaurante que teníamos, la gente para trabajar era un... Yo creo que, bueno, ya estaba mundial, pero el tema de... Llámale, que no vino, que trae, que voy... Y yo en pleno desayuno con las mamás del cole, ¿verdad?
Claro.
Y en eso... No, llegó el chef, vente. Y yo, pero estoy aprendiendo a hacer huevos rancheros. ¡No me importa! Necesitamos a alguien, vente. Y yo, ok, me tengo que ir. Córrele. O sea, ya estábamos quemados de tanto trabajo. Y la verdad es que uno siempre recuerda lo mejor del otro país. Nunca recuerdas lo peor. Siempre cuando te vas a ir a otro lado, siempre recuerdas lo mejor. Entonces yo decía, ay, yo me acuerdo que en Nueva Zelanda yo vivía tan tranquila.
Esto no me pasaba.
No me pasaba, ni estaba en el teléfono todo el día, ni... O sea, y Mauro me decía, es que sí, estábamos súper tranquilos. Y yo, sí, ¿verdad? Sí. Entonces mi esposo me dijo, voy a buscar un trabajo allá, pues como para ver qué onda. Y yo, ay, sí, ajá, vas a conseguir algo, ¿no? Y le digo, pero ponte un buen precio para que paguen. Si no, no.
No.
Me quites casa con mis papás, o sea, tener todo lo que tengo acá para irnos otra vez ahí a ver qué onda.
No,
no.
Es mucho precio.
Al fin y al cabo estaba trabajando, pero era el restaurante propio, entonces al fin podía ir a la pastorela, podía andar en el desayuno, ¿no? De chile frito por todos lados.
Sí.
Pero ya cuando me dice, no, pues entonces le voy a buscar, yo dije, ay, no voy a encontrar nada. No pasa nada, nos veremos un añito más. No, al mes... Me dice, ya encontré trabajo, nos vamos en 4 semanas. Le digo, no, vamos. Me dice, no, me voy. Yo con el restaurante puesto, casa puesta, todo puesto. Y digo, no, no, o sea. Entonces él se vino primero.
No inventes.
Y ahí fue que yo dije, bueno.
Otra vez.
Vamos otra vez. Y otra vez, ahora, pero al revés. Ahora venimos de vuelta a vender todo en México. Todo en México.
¿Y lo vendías en dónde? En Facebook Market,
Marketplace,
¿no? He escuchado, o sea, eso.
Sí, en Marketplace.
O sea, tú recomiendas que una persona, como que ella obviamente ya tiene experiencia, se fue de aquí, se fue de México, ahorita se está yendo a Australia, ahorita vamos a hablar de eso. Quiero que me des aquí tus tips. ¿Cuál es la mejor manera? ¿Es traerse en un contenedor todo? ¿Es venderlo todo y renovar todo? Quiero que también después de eso me contes cómo te fue con tus hijas y volverlas a decir, ¡ay, adivinen qué!
Cambio.
¿Ya tienes amigas? Qué bueno, ya nos vamos.
Sí. Y sí,
te mato.
Bueno, mira, ya ahora después ya cada vez siento que me estoy afinando más con las experiencias de mudarnos. Y la primera de mudarnos de aquí para allá fue la más grande, porque uno acumuló, ya sabes,
10 años.
Compramos casa en ese momento.
Claro. Comprar casa. Ay, sí, es cierto.
Entonces fue vender casa, muebles, y ya sabes que el adorno del bautizo de tu primo que traías ahí guardado en la maleta también él lo tenía puesto. Entonces vender todo fue...
Un trámite.
Caótico.
Un trabajo.
Teníamos miles de cosas. Cosas que vas acumulando en el garage, en los closets. Ya estábamos quemados.
Que al final también terminas regalando, ¿no? O sea, como que a veces yo creo que es como...
¿Haces el garage
regalo
sale?
La mitad y la mitad lo
garage
vendo.
Garage sale, todo. Y llega el momento, ¿sabes qué pasa? Que ya empiezas a contar los días que faltan para irte y tú sigues teniendo y sigues viendo y sigues viendo y sigues viendo. Y dije, no, ya, empiezo ahora a casi casi que a regalar. Y así, cuando nos fuimos de acá, sí, regalamos casi todo. Ahora, ya que esta es la tercera vez, en México es muchísimo más fácil porque la gente va y le dices, pues, tengo esto, ¿lo quieres? Y alguien va a ir por él a recogerlo en 10 minutos, ¿no? Sí, sí voy, lo me necesito. Siempre hay gente que necesita. Acá es como, ah, ¿tiene ruedas? ¿Está funcionando? ¿En qué condición está? Mándame una foto. ¿Cuántos metros tiene? ¿Me puedes decir la dirección? ¿Me lo puedes traer? O sea, güey, que te lo estoy regalando.
Ya, llévatelo.
O sea, ¿lo quieres sí o no? O sea, todavía que te estoy regalando, sí, ¿me puedes mandar fotos? Ok. Entonces, en ese sentido, como que el marketplace me salvó. Y ahorita que estamos vendiendo todo, bueno, que ya vendí todo, también es el marketplace.
O sea, para que toda la gente sepa, marketplace es el mejor,
sí,
el mejor
lugar para... Sí, hay que tener mil cuidado con los scams, que hay millones de scams. Oh, bueno, ya me las tienen todas recontralistas. Yo con eso ya no me las hacen.
A mí no me las hacen, querido.
El scam del marketplace ya no me las.
Oye, ¿y las hijas, cómo hablas con ellas? ¿Cómo bajas el tema?
Yo creo que el hecho de habernos estado moviendo tanto, ya que fuimos, venimos y eso, las ha hecho un poco más como conscientes de poder, o sea, como para siempre inculcarles el poder, te puedes ir. O sea, si te
el
falta
desapego.
Algo, si no te tienes que quedar porque la escuela, porque el escritorio, porque me gusta mi casa, porque qué lindo el
barrio.
Sí, o sea, la gente como que siente que te apegas mucho a cosas materiales o te apegas mucho a sí, o sea, para nosotros lo más difícil de irnos ahora es los amigos, la verdad. Uh-huh. O sea, nuestros amigos para mí es lo más difícil, pero no me costó deshacerme de ni de la sala en el comedor, ni de la ropa, ni de los zapatos, ni de las bolsas, ni de nada. O sea, okay. No, somos muy desapegados a las cosas materiales y lo aprendimos con el tiempo.
Claro.
Porque no hubo de otra.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y vender allá y ahora dejar todo el México y andamos con 8 maletas. O sea, ahora vivimos con 8 maletas y es como nuestra...
Nuestro estándar.
Ajá. 8 maletas para moverse, 8 maletas para ir, y es lo que tenemos. Y ahora regresamos acá, compramos muebles otra vez, y como que la estrategia que usamos es, se va uno primero, encuentra casa, la muebla, y después vamos los otros.
Ah, para
no tener a las
tip.
Niñas en, durmiendo en que el colchón,
que el colchón
inflable,
sí,
que
sí,
sin
sí.
vajilla, que sin refri, no. Siempre aplicamos esa, o sea, esa es la que nos ha funcionado y es la que hacemos. Se va uno con trabajo, renta, consigue todo, porque si te vas sin trabajo, sin renta, sin...
No, es un
no
caos.
No consigues nada, porque nadie te va
caos.
A rentar.
No.
Entonces es como, primero vas, encontras trabajo, primero te vas con trabajo, consigues casa ya, y después vámonos el resto de la familia. Entonces hicimos eso hicimos con Mauro primero, que vino para acá, hizo eso. Cuando nos fuimos a México, estaban mis papás en México, entonces fue como mucho más fácil, ahí sí nos fuimos todos juntos. Y ahora Australia... Mauro ya está ya hace 3 semanas, casi 4, que está en Gold Coast, y ahora nosotros nos vamos el 19. Salimos
wow.
para allá.
¿Qué encontró
ya
Mauro allá? ¿Qué encontró?
Mauro empezó a trabajar en un hotel muy grande que hay en Gold Coast, Star, y empezó él hace 3 semanas, y yo no tengo trabajo, yo renuncié a mi trabajo. Que más amo y de...
A ver, cuéntanos tu trabajo, en qué trabajas para que la gente sepa.
Bueno, he estado en la aerolínea nacional y...
Air New Zealand.
Y estuve...
Bastante tiempo.
Sí, estuve como 5 años antes de irnos y ahora que regresé a volar.
¡Wow!
He estado siempre de sobrecargo de la aerolínea. Así que me ha encantado siempre. Pero bueno, ahora ya fue mi último vuelo el martes pasado y
no.
Se acabó. Y listo, sí.
¿Por qué entraste a trabajar a New Zealand después de Hospitality? ¿Qué fue lo que...? Ya habías trabajado obviamente en México, dijiste, ¿no? En una aerolínea.
Sí, había trabajado en bueno. México ya en aerolínea y
¿Qué tenías como background? ¿Por eso se te ocurrió?
Yo me había metido a trabajar en Aeroméxico porque fue como, vamos a meternos a ver qué onda con una amiga y entramos las dos. Éramos, no sé, 2,000 personas y quedamos 16, y yo con mi amiga. Entonces era como el súper paquete de viajar juntas, ¿no? Como
claro.
Era, ¡ay, qué padre, qué emoción! Sí, bueno. Y después, obviamente, ya cada quien tiene sus vuelos y eso, y lo hicimos un año.
Ok.
Y ya ahí fue cuando yo después vine para acá. Y yo cuando vine para acá, yo quería aplicar a trabajar en una aerolínea, pero obviamente la mayoría de las aerolíneas tienes que ser residente.
Sí, claro.
Entonces no pude aplicar y fue cuando entré al restaurante. Y después de ese tiempo en el restaurante saqué mi residencia, hablé con mi sponsor, que es como mi papá kiwi ahora.
Sí.
Que me ayudaron muchísimo. Y obviamente les di las gracias. Y ellos me dijeron, claro que sí, ve y crece,
y rómpela,
¿no? Porque,
sí.
Pues...
Ya.
Ya pasó el tiempo con nosotros y súper bien. Y ya entonces apliqué y entré. Y
¿qué tan difícil es entrar a Air New Zealand?
La verdad
¿qué
es
sería
que...
como lo que tú buscarías en una persona? Si obviamente yo que tú ya identificas un poco cómo es el carácter de una persona que trabaja ahí.
Tiene que ver, parece que es como todo el mundo piensa que tienes que estudiar algo para poder aplicar y en realidad no tienes que haber estudiado nada del ámbito aviación porque ellos te dan
todo.
Ajá, te hizo tanto el training. Uh-huh. Entonces, lo que tú más bien es como que debes tener un poco de experiencia en el ámbito de customer service, que sea como que tengas todo este servicio cliente, que seas una persona empática.
Que hable inglés, normalmente.
Sí, tienes que hablar inglés, sí. No, eso sí es sí o sí. Obviamente ayuda muy en que tengas otro idioma. Y es una compañía bastante, la verdad, ha sido una compañía más maravilloso en el que he trabajado.
¿Sí?
Yo amo a la compañía. De hecho, tengo prohibido estar hablando de la compañía en público. Pero la recomiendo muchísimo. O sea, se me hace es el mejor trabajo, que no se siente como trabajo y tienes la oportunidad de ver el mundo.
¿Cuál ha sido tu vuelo más lejano que te tocó atender?
Y el de aquí, el vuelo más lejano que es el de Nueva York, que son 17 horas.
Ah, sí, de aquí a Nueva York directo, sí. 17 horas.
Sí, es el más largo que hay de ahorita.
Oye,
de
¿tú qué opinas de todos los mendigos desmadres que ahorita hay como que muchos aviones que da turbulencia súper loca y o luego que no que se tienen que regresar? O sea, como que siento que ha habido mucho
movimiento. Es que aparte también ya
movimiento.
Es lo mismo, siempre ha habido. Lo que pasa es que, ahora que todo el mundo está grabando, ¿no?, en el wifi del avión. Entonces, es como que ahora todo está así, disponible en el minuto. Pero siempre había turbulencia, siempre. Sí, ahora es como que está más movido también, la verdad, sí. Pero la verdad que en Nueva Zelanda siento que también la gente es mucho más relajada para volar.
Sí.
Me ha tocado muchas veces atender a mexicanos en business y sí es como, ah, es como otro tipo de mercado. Sí, es como que dices, qué raro.
Es el que te trona el... Claro, amiga, así de, amiga, te pido un favor, ¿me puedes traer, por favor, esto?
Obvio,
y esto y el otro, y es como que, ay, amigo, o sea...
Ya no
me acordaba de eso, sí. A mí me va pasando en el restaurante personajes que así de, amiga, y así de, en primer lugar, nadie te hace
súper
esto.
Eso fue súper difícil cuando nos fuimos a México, porque Mauro acostumbrado a siempre trabajar en hoteles 5 estrellas con gente, o sea...
Sí, que te
con
trata...
Con súper famosos, con gente súper bien, y te trata bien, y llegar a México, a nuestro restaurante, y que así de, oye, ¿me limpias? ¿Dónde está, por favor?
O sea, pues no, y con unas maneras que exactamente, como tú dices, hace mucho que no me acordaba.
Solo tú respiras profundo.
Sí, es como de...
Sí.
Entonces, ahora la pregunta para ti es, tú llegaste a Nueva Zelanda, obviamente, te volviste a adaptar otra vez a esta nueva vida, empezaste a tener tus viajes, obviamente maternidad, los hijos, todo, ¿Por qué ahora te vas a Nueva Zelanda? O sea, si Nueva Zelanda, creo que ya te dio ahora la parte que estabas buscando que no encontraste en México. Ahora, ¿qué sucedió?
La gente está pensando que yo estoy loca, inadaptada y que no, o sea, inestable. Pero yo sí, mira, como después de haberlo hecho una vez, es como que la gente piensa, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a mudar? O sea, yo nada más de mudarme a casa me quedé traumada.
Sí.
Y yo les digo, es que como que ya le agarré el modo. Entonces...
¿Por qué no?
Que es,
¿por qué no?
Se ve, la verdad es eso, se ve todo más difícil de lo que es.
Ok.
Pareciese que es todo mucho más complicado de lo que realmente es.
Porque mucha gente se está yendo a Australia, lo que estábamos platicando ahorita, Karen y yo, que yo de hecho me empiezo a sentir un poco nerviosa de que yo también me tendría que ir así nada más por sellar la borregada, porque...
Sí, porque todos, porque se están yendo, yo también me voy a ir.
Todo el mundo, por lo menos a las personas que antes yo pensaba que ya no se iban de Nueva Zelanda, han decidido moverse a Australia. Tengo que tuve unas despedidas hace poco, acabo de tener otra también de otra amiga, tú te estás yendo, tus amigos también se fueron.
Sí.
¿Qué está pasando? Dinos qué está pasando. ¿Algo va a pasar en Nueva Zelanda?
No, es que
ya
mira,
saben,
yo creo que a mí me dio lo mismo que a ti. Esa noticia que salió en el periódico de que aquí el volcán va a explotar. Y dije, me voy.
A mí se me hace que ustedes saben algo que yo no
que
sé.
No, sí.
Díganme.
Que como que yo ya veníamos como, sí, Nueva Zelanda, por fin regresamos, estamos de vuelta, los trabajos, todo. Como muy contentos, muy... Y entonces empezamos ahí la búsqueda de que, ah, bueno, la Antonelita, ¿verdad? La niña grande de mía tiene que entrar al college.
Ah.
Y entonces estamos con el intermediate ahora, ya tiene que empezar high school y year 9 y en punto a buscar escuelas. Y nosotros vivimos allá en el monte, allá en Caracas.
Sí, allá en el monte.
Allá.
Donde es bajo el burrito paja, sabanero. ¿Sí?
Ajá.
Sí.
Entonces, dijimos, no, ma, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues a buscar escuela. Y empezamos la búsqueda de colegios y la verdad es que se nos empezó a complicar. Por la zona, porque los colegios que están en la zona como que no nos funcionaba para ella. Y entonces vámonos a otro. Y entonces, no, pues que waiting list. Y yo me empezó a dar el estrés. La verdad, no sé si fue un momento de pánico, pero empecé a decir, no, es que ¿qué vamos a hacer? No, y es que ¿a qué escuela? Y terminando... el colegio ya en diciembre y no teníamos noticias de ninguna escuela. O sea, es el momento que todavía no recibo un mail de ningún high school que me diga tu hija no fue aceptada en el waitlist o sí va a estar. Nada, ni un solo mensaje, nada. Y a mí esa parte me empezó a estresar mucho porque yo decía, no, es que yo la escuela para mí es súper importante, para mis hijas, la verdad es que lo considero súper importante. Y dije, no, pues vamos a mudarnos de suburbio, ¿no?
Sí.
Vámonos más para el centro. Que a lo mejor hay más colegios.
Para tener más opciones.
Claro, para tener in-sound de otros colegios para ella, no sé qué. Y bueno, sí, vamos a empezar a ver. Y empiezo a buscar. Y obviamente las rentas altísimas. Yo vivo en Caracas, en una zona rural. Bueno, rural, o sea, es una zona nueva, pero con casas nuevecitas, con un lugar espectacular, con un lago y todo. Pagas una renta de $900 a la semana. Y de pronto te quieres ir...
Un poquito más central y
más
ya son...
central y te vas a poner $1,200, pero a una casa que se está cayendo, medio
sí,
más
y cara.
O una casa con humedad, o una casa que...
Sí,
o sea,
entiendo.
Entonces ya empiezo a decir no, y no. Uno es como que te acostumbras a algo y dices, quiero bajar de ahí. O sea,
sí,
quiero
claro.
Atrás, quiero algo mejor.
Claro.
Y sí, la escuela va a estar mejor, pero yo,
O sea, sí, mi calidad de vida va a bajar, claro.
Yo voy a tener que terminar ahí en un basement con con humedad llena de urticaria, sí. No, gracias. No, pues vámonos y vamos a buscar otro lado y empezamos a buscar diferentes suburbios para movernos y la verdad es que las rentas son altas y yo empecé a decir, y aparte el clima no me ayuda. Toda esta decisión, obviamente, en temporada de lluvia.
Claro.
No se puede tomar esa decisión en verano.
No, no. Generalmente todo ese tipo de... Ella entra en temporada de
entonces
lluvia.
Entonces fue como, no, Mauro, le digo, ¿por qué mejor no nos vamos a un lugar más cálido? Unos amigos nuestros se van a Sydney y entonces ya sabes que te empiezan a comer el cerebro con que el clima
vénganse,
es espectacular.
Aquí sí hay vida.
No sabes el colegio.
Sí, increíble.
No, les dan a todos la computadora y es, no sabes qué lindo y las maestras. Y yo sí.
Ay,
yo aquí
Dios mío.
Rogando a Dios que me la acepten cuando mi hija es una super estudiante y tiene un nivel académico súper bueno y todo. Y digo, ¿por qué no hacen exámenes de admisión en esta escuela para que entre el que mejor vaya académicamente?
Claro, no tanto por
no
la
por
zona.
El que mejor viva aquí alrededor. Entonces era como que yo decía, ay, no puede ser. Bueno, terminamos pensando, si nos tenemos que mudar de casa, de que mueve todos los muebles.
Otra vez.
Que otra vez, escuela nueva, amigos nuevos.
Amigos nuevos.
¿Qué tanto es tantito si nos vamos a Australia? Ya está aquí. Nada más.
Es un brinquito,
más.
Un brinquito.
No nos vamos tan lejos. Y para mí era como el mix perfecto entre México y Nueva Zelanda.
Sí, yo creo que sí.
Yo digo, siento que ese es mi lugar.
Sí.
Porque el calor, el clima, vivir al lado del mar en un lugar cálido y con la...
Y con el estilo de vida de Nueva Zelanda,
claro,
exacto.
Es, como, es justo lo que
es
me,
verdad.
Me encaja perfecto.
No lo había
el
pensado.
Lugar perfecto.
Sí,
entonces,
sí.
Digo, yo siento que es ahí. Y me dice Mauro, sí. Pues vamos, él jamás ha ido a Australia, ¿verdad? Ni obviamente pues al Gold Coast, ni idea. Pues vamos, y ahí arrancamos pues empieza a buscar trabajo y si sale algo, vamos.
¿Y qué sale trabajo?
Un mes y medio.
¡Ah!
Ya tengo trabajo, me voy en 3 semanas, y yo.
¿Otra vez? Esto como que es un déjà vu esto, ya.
Y yo, 3 semanas, sí. Digo, pero ahora sí no me dejas con todo, papacito, ahora sí.
Me ayudas.
Me ayudas, vendemos todo, sacamos todo y te vas. Y así hicimos. 3 semanas, casi 4, vendimos todo, vaciamos la casa. Allá bien aprendida la lección, no compro absolutamente nada que no usemos.
Okay.
O sea, no compro chacharas de ningún tipo, no compro arte de un cuadro hermoso, no, adorno mi clase con plantas. Y no compro absolutamente nada, vivimos minimalistas. Todo el mundo me dice, es que casota se ve medio vacía, ¿no? Y yo, sí, así se va a quedar. Compramos lo único básico necesario. Creo que nos ha hecho muy felices y al mismo tiempo también ha sido muy fácil deshacernos de todo esta vez, mucho más que la primera.
Y se van este 19 de diciembre, o sea, van a pasar Navidades allá.
Claro.
Y no tienen a ninguna familia todavía allá, o sea.
Conozco a una pareja, de una colombiana con un brasileño que estuvieron acá también unos años y después se fueron para allá. Entonces, son las únicas personas que conozco como que nos han dado.
¿Cómo te sientes? O sea, ¿estás como excited? ¿Estás
contenta? Estoy tranquila ya, como que siempre he dicho que los cambios de ese nivel es como un túnel. Estás al principio del túnel, donde es el pánico, porque tienes tantas cosas para hacer y acá ves ya Gold Coast, ¿no? Ya ves el final. Pero si tú te paras en medio del túnel,
sí,
es un error muy grande.
Sí, porque te quedas como atascado entre atrás y adelante.
La pregunta de por qué estoy haciendo todo esto, estoy vendiendo todo, me voy a quedar sin nada, estoy en medio, o sea, estoy loca, mis hijas no necesitan esto, porque es el caos. Estás vendiendo todo, estás sacando maletas, tienes toda tu ropa que dices, esto lo voy a usar, mis chamarras, que me carísimas las chamarras para el invierno de Nueva Zelanda, no me las voy a llevar, véndelas, regálalas, ¿qué hago con? O sea, entonces es como que es un túnel. Estás en el principio del túnel y si tú te paras en medio... Que me pasó a pararme un par de veces y dije, no puedo, sigue. El día que sigue. Porque si paras es como que te preguntas por qué estoy haciendo esto, no vale la pena, estoy loca, mis hijas están bien aquí, ¿por qué me muevo? Y la verdad es que así estuve pensándolo y después dije, no, este es el túnel, ya me lo sé. Y si no paro, y si no, tienes que seguir y ya estás del otro lado y ya dices, ya están mis 7 maletas armadas.
Ya.
Por cerrar ya casi las últimas. Gracias a Dios tenemos amigos y que amamos, que nos han ayudado un montón y que por ellos estamos ahora las últimas semanas viviendo con ellos, estas semanas, para ya poder irnos sin ningún tema de que la casa, ya entré casa, ya entregamos todo,
wow.
Ya estamos con las maletas listas y ya viviendo en casa de nuestros amigos, terminando la escuela, que decidimos irnos hasta ahora. Porque
para terminar todo, sí.
Graduarse y también
claro.
Se
sí, cerrar ciclos.
Una pasada decirles, no, pues nos vamos antes de tu graduación, ¿no?
No.
Entonces, esperando.
¿Cómo están tomando este cambio las niñas?
Yo creo que al principio fue como, ¡qué emoción! ¡Sí, nos vemos! Y después fue, ¿por qué? Y mis amigos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y te odio, y tú me odias, por eso nos estamos yendo. Y yo decía, no, es que no es por eso. Y fue darles tiempo, yo creo, darles tiempo y explicarles que la situación, creo que hay, o sea, creemos que lamentablemente hay más oportunidades ahora en Australia.
Sí.
Igualmente los colegios, aplicamos a varios colegios, al día siguiente ya tiene respuesta por mail.
No inventes.
Eso, el
trámite fue mucho más.
Todo es muchísimo más sencillo, es como un poco más welcoming, como que está un poco más organizado, es un país más grande. Entonces dijimos, bueno, vamos.
Y tú puedes aplicar allá a una aerolínea también, ¿no? O sea, sí. Podrías seguir trabajando en,
claro,
lo tuyo.
O sea, la visa que si tú tienes el pasaporte neozelandés, tú puedes ir, te vas a Australia con la visa que es la 444, y con esa es como los kiwis pueden trabajar, vivir y estudiar allá.
Ah, ok. O sea, por ejemplo, ustedes no tuvieron que aplicar a nada para poder entrar a esta escuela.
No, nada. Si tú eres kiwi, si tienes pasaporte neozelandés, tú vives en Australia como si fueras australiano. Tienes derecho.
Pero esa visa que dices que es 444.
Es la 444, que es como.
Pero si tienes que llenar un documento o algo.
Lo único que no tienes, como. Por ejemplo, tienes toda la parte que es Medicare, que es como la parte de medicina, la tienes incluida también, como si fueras australiano. Lo único que no te incluye, por ejemplo, si tú te vas como con pasaporte neozelandés, es la parte de si te quedas sin trabajo, como el working for families y toda esa parte.
Like benefits.
Todos esos benefits no los puedes obtener. Pedir porque no eres pasaporte australiano. Pero todo lo demás.
¿Y cuánto tiempo se tardará un kiwi en hacerse? O sea, ¿se puede hacer un cambio de pasaporte? ¿Cómo,
sí, puedes
años
pedir
será?
Tu pasaporte australiano. Dicen que aproximadamente si cumples durante 4 años pagando impuestos y con tu trabajo, en 4 años puedes tener pasaporte australiano.
¡Órale! Sí. Eso no me lo sabía.
Y bueno, digo, o sea, ahora vamos y es como, no me pienso mover.
Sí, sí, no.
Me dice, todo el mundo me dice, eso dijiste.
No, y lo que yo le decía también a Karen era que en su momento yo también tenía esa cosquilla antes de tener hijos, obviamente, de irme a Australia, porque yo también sentía que Nueva Zelanda me quedaba demasiado tranquilo para mi personalidad. Y que de cierta manera yo decía, bueno, Australia, pues aunque sea una arañita, no sé, una cucaracha voladora, algo de peligro, un poco de acción, un poco de adrenalina, porque está acá. Nueva Zelanda es tan tranquilo, tan así, sí, que como decíamos, acá ni los insectos te hacen nada.
No,
¿sí?
No, ni la cucaracha quiere salir.
Y uno a veces necesita como la acción, el ambiente, algo, no sé.
Vida.
Un poquito de vida, ¿no?
Claro.
Y ahora tú lo vas a vivir, ahora sí que vas a vivir por nosotros, por tus compañeros.
Sí, por mí, por todos mis compañeros.
Karen, sálvate tú del ranguitoto.
Claro, no, ya, con una emoción de irme, sí, la verdad, estoy. No es lo mismo de haberme ido a México, que ya conoces tu tierra, ya sabes a qué vas, ya como que está tu familia y dices, bueno, cualquier cosa, ya sé que. Y ahora es como, bueno, vamos y ni
sabemos nada.
Vamos, no conocemos a nadie, qué onda, ya no sé.
¿Cómo vas a ser recibido? ¿No será que como en México, que de repente la gente que vamos de la Ciudad de México a Monterrey o a Guadalajara nos tratan de la chingada? Igual ibas a, tú que eres de kiwi, vas a decir, está kiwi, te
gusta.
No,
pero ¿sabes que me he dado cuenta que la vez, el tiempito que estuve, que fue a ver las escuelas, hay muchísimos latinos? O sea, la comunidad latina,
allá,
yo iba en el tram y era así de, güey, todo el mundo habla español.
En Australia hay muchísimo comunidad latina, eso es verdad.
Yo creo que sí tiene que ver el clima.
Claro que tiene que ver el clima. O sea, a muchos nos cuesta trabajo el clima en Nueva Zelanda.
Muchísima gente de Brasil, muchísimos argentinos.
Chilenos también, un montón de argentinos.
Colombianos, todo mundo. Yo se habla español por todos lados, así que también eso está bueno.
Sí, que tengas esa biculturalidad. Ahora, ya casi nos vamos a terminar, mira qué rápido pasa el radio. Quiero que me gustaría que nos dieras un mensaje tú a las personas que están por moverse, tanto de México para Nueva Zelanda, como la gente que está yendo a Nueva Zelanda. Yo sé que es muy difícil resumirlo todo, pero ¿qué sería lo que dijeras? Puta, esto sí lo tienen que hacer, yo lo recomiendo, cada quien, ¿no? Pero, ¿qué podrías decir?
Yo creo que mucha gente que está escuchando seguramente en este momento está pensando en, me hubiera gustado irme, me da miedo irme, regresar a mi país, siento que sería un error, porque me dicen
todo el mundo que dice
no
que no, exacto.
Yo les puedo decir que ha sido para mí algo que jamás en la vida me voy a arrepentir, se va a quedar en el corazón de mis hijas para toda la vida, porque siento que es algo que nunca lo van a olvidar. Y que no hay que tener miedo a los cambios. ¿Qué pasa? Uno se va y ¿qué? Si no te gusta, regresas. Y si no te vuelve a gustar, te vuelves a ir. Y creo que tener miedo a moverse, que el cambio no siempre es el mejor, que dices, ay, no, es que esto va, yo sé que esto va a funcionar, a lo mejor no, pero si no agarras tus maletas y te vuelves a ir.
Y ya.
O sea,
ya teniendo un pasaporte es también, en el caso de ustedes, ya sí. Tienen un pasaporte, ya les da un poquito más de libertad de decisión. Entonces, aprovéchalo, si costó tanto trabajo obtenerlo,
y
hazlo.
No es tan difícil como parece. Es organizar y es hacer las cosas sin ver el túnel. O sea, te metes al túnel y no parando hasta que llegas al otro lado. Y no es fácil arrancar, pero tampoco es imposible. O sea, para nosotros como latinos se me hace súper... O sea, se puede hacer.
Se puede hacer.
Es como, Dios mío, no, qué bueno. No, se puede.
Me encanta. Pues, Karen, muchísimas gracias. Qué bueno que pudiste venir. Creo que va a ser una gran experiencia despedirte de Nueva Zelanda en mi programa.
Sí,
en exclusiva. Y obviamente que nos des estas lecciones donde creo que sí, el miedo hay que dejarlo atrás, hay que tomar decisiones, hay que aprovechar lo que se tiene, lo ganado. Y como tú dices, o sea, al final del día, yo, por ejemplo, sí tengo esa cosquilla de regresar, de tener a mis hijos allá por lo menos una temporada, que vivan esa...